Doctor, si quiere se los explica allá en la clínica a las hermanas, porque yo no. Sí, porque hay algunas que hasta hoy se van a meter en el Google para ver qué es la palabra endorfina, ¿verdad? Esa fricción, ese acercamiento, segrega y fomenta todo esto. Eso es lo que trae Jesucristo, la alegría. Es fiesta, vivimos de fiesta siempre. El Evangelio cuando llega a tu vida es para traer el gozo que la vida te robó. Hemos hecho, y yo sé que es un versículo trillado, pero hemos hecho mención y referencia a este versículo, donde dice que el diablo, el enemigo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando Cristo está en nosotros, nosotros no tenemos que invocar la alegría, ya está ahí. Solo tenemos que ponerla a funcionar. El vino es sinónimo, es simbolismo de fiesta, de gozo, de alegría, de canción, lo que también representa al Espíritu Santo. Por eso es que el apóstol Pablo menciona donde dice, no os embriaguéis con vino, en donde hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y encontramos nosotros también el famoso fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, todo lo que tiene que ver con esa vida, al full, al todoterreno que trae el Evangelio. Si su vida está siendo en este momento un elemento devastado por la vida, por las vicisitudes de la vida, por las adversidades de la vida, por lo que tenga que pasar, ¿sabe una cosa? Jesucristo es el todo transformador. Hay personas que le han entregado su vida a hombres. Hay hombres que le han entregado su vida a mujeres. Hay hombres que le han entregado su vida al deporte. Hay mujeres que le han entregado su vida a la farándula. Y hay personas que se entregan porque es lo que aman, que esto es lo que yo más deseo, esto es lo que a mí más me gusta. Y la vida así es, hoy, jarrito bonito, ¿dónde te pongo? Y después de 10 años, jarrito viejito, ¿dónde te dejo, verdad? Jesucristo nunca desecha. Para Él no importa cuántos años podamos tener nosotros, Jesucristo no nos desecha. Mañana es el cumpleaños de Él. Mañana vamos a traer mariachi a las 6 de la mañana. Va a haber menudo y pozole, ¿verdad? Entonces, bueno, no importa, no importa. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa cuántos años tenga, no importa cómo vive, no importa en dónde vive, no importa cuánto tiene, no importa en qué situación se encuentra, Jesucristo allí a usted le puede bendecir. Entonces, si nosotros estamos luchando, si nosotros estamos batallando, si nosotros estamos claudicando entre dos pensamientos, si nosotros estamos teniendo esta guerra interminable, que no hayamos que ser, amigo mío, con todo el corazón, se lo digo, entréguele su vida a Cristo, que será la decisión más importante que jamás habrá tomado usted en su vida. Entréguele su vida a Jesús. Segunda cosa, vea que Jesucristo es el todo transformador. Regrese conmigo, y vamos a irnos al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 15. Vamos a ver el segundo punto. Porque es, vea este caso, es bien tétrico, bien. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, si no me escuchó, aquí está la gran pantalla, miren que tenemos nosotros para enseñarle dónde está. Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Vea en qué se luce, en qué se discute. Vea usted en qué hace Jesucristo, no digo alarde, pero este es su carta de presentación. Donde no funciona, donde todo está muerto, donde todo es inerte, donde no hay vida. Ahí cuando Jesucristo llega, las cosas empiezan a vibrar. Las cosas comienzan a funcionar. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15, vamos a ver el relato de un entierro, de un sepelio, de un... un capítulo triste en la vida de una mujer. Vea lo que dice la escritura en el 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vea usted la gran desgracia. Vea este cuadro conmigo. Iban una gran multitud y sus discípulos. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Vea la desgracia de esta mujer, pues. hijo único de su madre, la cual era ¿qué? Bah, se quedó sola. La desgracia más grande, le voy a explicar a usted tres de las desgracias más grandes para una mujer oriental: no dar luz a hijos. Esto era lo peor. Y eso muchas veces era motivo para que muchos hombres les dieran carta de divorcio a estas mujeres. Era avergonzante, era triste. Bueno, esa es una. La segunda es quedarse viuda. Quedarse viuda porque su marido era la única fuente de trabajo o de ingreso que había en la casa, porque a las mujeres no les era permitido trabajar. Bueno, hay algunas que también como que son judías que no trabajan, ¿verdad? Ni hacen nada. Son árabes que no hacen nada también, que no trabajan. Entonces, y no trabajaba. No se podía. La ley, la sociedad, no les permitía. Dos. Pero lo tercero era que Dios te haya dado la oportunidad de tener un hijo. Arnoldo, deja a tu hijo, hombre, déjalo ahí, por favor. De tener un hijo y que se muera. ¿Se imagina? Viuda. Y el único hijo, la esperanza que yo tengo, se me muere. Y ahí es donde entra en acción Jesús. La Biblia describe a Jesucristo como la vida de todo. ¿Sabe usted qué dice el Evangelio? En Él estaba la vida. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no puede. Jesús no puede estar acá y al lado de un muerto. No puede. Se había muerto Lázaro 4 días, ¿qué fue lo que pasó? Pues resucitó. El milagro que pasó con Eliseo, ¿se recuerda? Que donde tiraron el cadáver de Eliseo, lo tiraron y dice que revivieron los cuerpos de unos muertos. O sea, no hay congruencia, no se lleva. No. Jesús es la vida. Entonces, Jesús es el que le da vida a todo. Donde Él habita, se lo voy a explicar. Donde Cristo habita, donde Cristo existe, a donde Cristo llega, no puede existir la muerte. La muerte, y es una palabra que tenemos que entenderla bien, deme la raíz, por favor, de la palabra. Por eso que cuando le hacen último examen a un cadáver, le hicieron la necropsia. Cuando, este es uno de los puntos fundamentales para poder contradecir a los judíos, cuando habían dicho que Jesucristo se había asfixiado, se había desmayado cuando entró en la tumba. Dice, se murió. Y la raíz en el griego y en el latín aparece la palabra necro. La palabra necro es muerte. Necro es de necro, que es cadáver. Es un cuerpo en el cual su vida ha sido extinguida. Se acabó. Se le extrayeron. Ya no más. En portugués le llaman el corpo muerto. No hay vida. No hay signos vitales. No hay movimiento acá. El pulso se ha terminado. Usted se ha dado cuenta que vienen los médicos y cuando cuesta un poquito para poder diagnosticar o decretar clínicamente y legalmente muerto a una persona, hacen varios estudios. O sea, tocan el pulso, nada. Aquí las yugulares y luego van y abren el ojo para ver cómo está la retina y el ojo está muerto. Yo no más. Ok, voy a entrar con esto. ¿Qué es lo que no funciona en su vida? Siento, pastor, que mi matrimonio está cuerpo muerto. No funciona. Yo ya he hecho todo lo posible. Hemos intentado, no funciona. Aquí damos un paso para adelante como 5 para atrás. ¿Eh? ¿Por qué no invita a Jesús? ¿Por qué nos damos tan fácilmente por vencidos? ¿Por qué somos de ese tipo de personas tan cobardes que no queremos luchar por arreglar las cosas, sino que permitimos o nos permitimos a nosotros mismos cobardemente a renunciar y resistimos y nos echamos para atrás? Ah, yo ya no. Hagan lo que quieran. No funciona. Usted le inyectó una cantidad tremenda de plata a su negocio. No funciona. Es un cuerpo muerto. Es un necro. Su negocio lo que hace es solamente consumirlo. Usted le tira y le tira y le tira y le tira y usted no ve. No funciona el negocio. ¿Y qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Voy a cerrar y me voy a declarar en bancarrota y voy a echar a perder todo. No, porque no le dice, Señor Jesús, yo he sido el dueño de este negocio. Y por haber sido yo el dueño del negocio y por tenerte a ti como un socio minoritario de mi negocio, por eso me ha ido así como va. Señor, el negocio es tuyo. Yo quiero ser ese socio minoritario. Ni siquiera socio mayoritario. ¿Cuánto nos ha costado? Hay personas que nos dieron la indemnización, nos dieron la plata del retiro, nos dieron esto y nos dieron lo otro. Vaya, tengo un bloquito de plata, la voy a invertir. Y tomamos el camino equivocado. Y la inversión que hicimos fue la peor inversión de la vida. No funciona el negocio. La relación. No va. Esto ya no va más. Se terminó. Sí, ya no nos queda otra cosa más que cada quien agarre sus cosas. Tú por tu camino, yo por el mío. Y si te conozco, ya ni me acuerdo. Y si tienes tele, pues ahí te ves también, ¿verdad? No queremos luchar. Porque nunca invitamos a Jesús. No vengamos ahora con, es que yo intenté. Mentiras, hombre. Mentiras, porque no intentamos. Porque no existe. No, le estoy diciendo que Jesucristo no permite, Jesucristo no tolera, Jesucristo no puede habitar donde hay algo que está muerto. Porque Él es la vida de todo. ¿Dónde? Silvia creo que está por llegar, no sé si... Ah, Silvia, aquí está. Le quiero hablar con todo cariño y con todo respeto a esta hermana que está con nosotros. Entraron el viernes, hermana Silvia y su hermana, a mi oficina, me dice, pastor, estamos tristes. A una de mis hermanas le van a hacer un examen, van a hacer una biopsia y dicen que es cáncer. Estamos orando porque las cosas no salgan así como dicen. Hoy le pregunté al hermano Raúl y me dijo, Raúl, le digo, ¿qué pasó? No ha sabido nada, Silvia no se ha acercado conmigo. Y le dije, ok, esta noche vamos a orar por ella y que el mensaje, este mensaje, Leti Hernández es testigo, este mensaje del jueves en la noche lo tiene ella. Yo ni siquiera había visto a Silvia. Entonces, el cáncer es eso, un órgano o una parte de un órgano que está muerto y que empieza a comer ciertas células que ya dejaron de funcionar. Y lo que hace es empezar a comer, a comer, a comer, a comer, hasta que este órgano ya no funcione y colapses. Cuando nosotros le entregamos a Jesús eso que no funciona. ¿Cuántos de nosotros tenemos, hermano Luis, se lo digo y no es por darle coba hoy? Ya son 2 meses desde que me comentó el hermano. Estoy por ir a hacer un análisis, estoy por ir a hacer un examen, porque parece que un riñón no quiere jalar muy bien, aquí, allá. Y bueno, estamos orando para que él no se haga diálisis. Le pregunto cómo está, bien. ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? Bien. ¡Ay, gloria a Dios! ¿Por qué? Recuerde la expresión del principio que habíamos dicho. Al que cree, todo le es posible. Hay un órgano en su cuerpo, hay algo que usted siente que está a punto de colapsar, algo que ya dio lo que tenía que dar. Jesús es especialista en eso. Jesús es especialista en eso. Él es el gran, el todo transformador. Cristo es el todo transformador. Él puede darle vida a todo aquello que ahora está muerto. Él puede darle vida a todo aquello que el mismo mundo y que usted ha creído que está muerto. Que usted mismo ha cedido y que usted mismo ha comprado la idea y que usted mismo ha sucumbido ante las expresiones de los demás. Ese es Jesucristo, el todo transformador. Toma el agua, un elemento líquido que no tiene color, que no tiene sabor, que no tiene olor, y lo transforma en un elemento que tiene olor, que tiene color, que tiene sabor y que es el símbolo de la alegría, de la fiesta, de la canción, del gozo. Eso es Jesús. Pero venga conmigo porque el relato no termina ahí. Vea usted conmigo en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, ¿qué? No, hombre. ¿Sabe usted que nadie de los que estaban a su alrededor le dijeron eso? Si usted comienza leyendo el versículo 11, dice que venían una multitud. Y venían sus discípulos. Y luego andaban un montón de gente acompañando a la gente. Y esta gente acompañando a la señora. Y lloraban con ella. Pero nadie le dijo, no llores. Todo lo que hicieron, al ver a la mujer llorar y al ver a la mujer entristecida por la situación que estaba viviendo, pues todo el mundo lloraba. Y Jesucristo vino y dijo, no, no llores. Sí, pero Señor, ¿cómo no voy a llorar? No llores, hombre. Mira, te voy a hacer un milagro en tu vida. Y dice el versículo 14. Y acercándose tocó el féretro. No tocó al muchacho. No lo tocó al muchacho. Solamente tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces en el 15 se incorporó el que había muerto. Y comenzó a hablar. ¿Y lo dio a quién? No se lo dio a la multitud. No se lo dio a los discípulos. Se lo dio y se lo devolvió a la persona a quien le correspondía. Ya hemos probado muchas veces nosotros con nuestros hijos. Voy a meter, vas a deportarte, te voy a mandar a la marina, te voy a mandar a la fuerza aérea, te voy a enviar. Hay que, al bootcamp, ¿sabes? En el ejército, ahí te van a componer. Si no dejas de tomar, te voy a mandar al rehab allá en McAllen. ¿Sabes una cosa? Entréguele su esposo a Cristo. Entréguele al hijo rebelde al Señor. Entréguele a aquella persona que usted ha hecho todo lo posible. Y nadie se lo compone. Solamente Jesús. Él es el todo transformador. Y por último, venga usted conmigo en Marcos capítulo 5, versículo 1 al versículo 20. En realidad, el pasaje, el texto es muy largo. Pero aquí está marcado todo. Yo solamente le doy en donde se encuentra todo el relato. Jesucristo transformó, vea esto, el caos mental y el caos espiritual de un muchacho. Él cambió el caos mental y espiritual en un orden y trajo también felicidad. Este es el relato de aquel famoso muchacho llamado el endemoniado de Gadara. Dice la Escritura, no lo vamos a leer todo, sino que algunos fragmentos nada más, especialmente. Yo lo voy a ver del 5 al 4 y luego entre el 15 y el 20 está la respuesta a todo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Espérenme un segundito, se lo voy a explicar. Se dio cuenta que cuando Jesucristo hace el milagro en Caná de Galilea, ahí estaba la mamá de Jesús, pero el milagro no lo hizo la mamá de Jesús. Ahí estaban los 12 apóstoles, pero el milagro no lo hicieron los 12 apóstoles, lo hizo Jesús. Cuando vemos el relato de este muchacho muerto y de la viuda de Naín, dice que venían sus discípulos y la multitud, pero el milagro no lo hicieron los discípulos, no lo hicieron los apóstoles. El milagro lo hizo solamente una persona, lo hizo Jesús. Aquí, mire qué inteligente, este muchacho. Vinieron, ¿quiénes? Jesucristo y sus apóstoles. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Uno, ¿verdad que el demoniado no se acercó? Pedro, siete milagritos, pues, hombre. No, no fue con Pedro. No fue con Juan. No fue con Jacobo. No fue con Felipe, ni con Natanael, ni con Tadeo, ni menos con Judas Iscariote. Este me mata a mí. Si vendió a Jesús, este me va a matar. ¿Se da cuenta? No pierda su tiempo, hombre. No hay nadie, le voy a decir una cosa, no hay nadie en el mundo que se interese más por usted que Jesús. No ande perdiendo el tiempo, hombre, poniéndose esperanza en personas. Ay, yo voy a esperar porque dicen que va a venir uno que hace milagros al estadio. Entre 5 años ya se murió usted. Y La respuesta la tiene Jesús. Por eso estoy diciendo, Jesús, el todo transformador. Y entonces dice en el 3, que tenía este muchacho, este era un hombre de un espíritu inmundo, que tenía su morada, vea dónde vivía. Tenía su morada, su residencia, en los sepulcros. Y nadie, oiga esto, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Malas cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Y nadie le podía dominar. Veamos entonces ahora la situación de este endemoniado. Y no solamente la situación, porque yo pienso, siempre he creído y he tratado la manera de ver, que este muchacho, porque estaba desfasado, él no sufría. O sea, en su mente estaba toda capiroteada, los cables estaban todos cruzados, y cualquier dolor, cualquier situación, cualquier vergüenza, él era un desfasado. Pero si hubieran sufrido, sus hermanos, si tenía, sus papás, si los tenía, ellos son los que sufrían. Y moraba este hombre en un lugar inusual. Tenía una casa. Le voy a explicar por qué tenía una casa, porque al final el relato sí lo menciona. Nadie podía atarle. Las cadenas las rompía. Era indomable. ¿Usted no ha tenido algún personaje debajo de su techo así? Indomable. Ese hombre aterrorizaba a todos. Su familia vivía en un eterno sufrimiento. Ah, aquí está. Pero un día llega Cristo a su vida. Y comienza la obra. Y comienza, ¿se recuerda el pasaje donde dice, que acabamos de leer de Juan, del maestresala cuando sacaron el agua convertida en vino? Dice, el Señor le dice, todo el mundo saca primero el mejor vino. Y luego ya cuando están tomados, sacan el inferior. ¿Usted sabe por qué en las grandes fiestas de gala la primera copa que se toma es champán? Una botella de un buen champán te llega a costar hasta $2,500. La mitad de mi sueldo, imagínese usted. $2,500. Una botella de champán, francés y la que usted quiera. Y después de ahí ya van con el vino y después con el traguito. Y ya después, ni modo, con el night train ese, Colt 45 que venden aquí en el Stripe, ¿verdad? Pues como ya están bien entre azul y medianoche, pues ya cualquier cosa que tomen ya sabe sabrosón. Por eso le dijo Jesucristo, le dice el muchacho a Jesucristo, es que todo el mundo hace eso. Al principio sacan el mejor vino y ya después cuando están tomados, entonces el inferior. Pero tú has guardado, has reservado el mejor al final. Eso es lo que quiero explicarle. Que cuando usted se encuentra con Cristo, los últimos días de su vida, los últimos capítulos de su vida, tienen y deben de ser los mejor de toda su existencia. Su mejor vida es hasta cuando llegamos a conocer a Jesucristo. Pero vea conmigo esto. Veamos en el versículo 15. Entonces, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, había pasado, como dijo mi amigo, pretérito plus cuan perfecto. Vaya, mire pues. Vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora? Sentado. Antes no podía estar sentado. Ahora está quieto. Antes estaba desnudo. Ahora está vestido. Antes estaba desfasado y ahora está en su juicio. ¿Cómo? ¿Sabe qué significa la palabra cabal? Que no le falta nada. A usted le faltaba no una tuerca, la caja de fierros entera. Hoy está cabal. Y tuvieron miedo. ¿Qué pasó? ¿Será que este hombre, y ahora qué le sucede? Antes vivía y moraba entre los muertos y aterrorizaba. Pero en el versículo, en el 18, aquí empezamos a terminar. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Señor, llévame contigo. Señor, ¿me puedo unir a tu grupo? Señor, ¿me puedo ir a predicar el evangelio contigo? ¿Y sabe usted qué le dijo Jesús en el 19? No. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, no, vete a tu casa, anda a arreglar todo ese desorden que existe en tu casa, ¿viste? ¿Sabe usted que uno de los pasos de Alcohólicos Anónimos, licenciado, es eso? recuperar, pedir perdón a aquellas personas que nosotros como alcohólicos agraviamos, ofendimos o perjudicamos. Ese es uno de los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Y le dice, no vengas conmigo, andate a tu casa. Anda a pedirle perdón a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, todas esas noches de insomnio, todas esas pérdidas que tuvieron, todas esas noches de andarte buscando de esquina en esquina, de callejón en callejón. No, regresa. Y le dijo, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y sabe usted qué fue lo que hizo? El ex endemoniado. Y se fue. Y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Sabe qué es Decápolis? 10 ciudades. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Al principio los aterrorizaba. Y ahora se maravillaban. ¿Por qué? Porque Jesús es el todo transformador. Solamente en las manos de Jesús las cosas funcionan correctamente. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Y nuestras vidas son el vivo testimonio de eso. Que tú has venido a transformar lo que ni las escuelas, los colegios, los maestros, los padres, los amigos, ni la misma policía, ni los centros de corrección pudieron hacer con nosotros. Solamente el gran maestro, solamente el maestro de Galilea, el carpintero de Nazaret, Jesús de Nazaret. Solamente Él fue capaz de hacer esto toda una realidad. Mi Dios, por esta hermana que está presente, ha de haber sido devastador la noticia del médico. Pero nosotros en esta noche, en el nombre de Jesucristo, la ponemos en tus manos. La bendecimos y le decimos que no está perdido. Que entregue su vida, que ponga su cuerpo en las manos tuyas y tú vas a demostrar lo que puedes hacer. Y todos aquellos que tenemos problemas, que sentimos que nada funciona, que nada trabaja correctamente, lo ponemos en tus manos en esta noche, en el nombre de Jesús. La enfermedad del esposo, que no se ha sentido bien últimamente, ese problema de rebeldía con nuestros hijos, ese comportamiento de nuestro hijo que nos sacó de nuestras casillas, la iglesia que no funciona como quisiéramos que funcionara, la economía que en la casa. Hoy, Señor, estoy con más deudas que nunca. Señor, este país que no avanza, que no arranca. México que cada día se llena de sangre, lo ponemos en tus manos. Señor Jesús, toma el control de nuestras vidas. Toma las riendas de nuestro país. Lo pedimos en el nombre de Jesús.